El 7 de mayo de 1895, Alexander Stepanovich Popov presentó el primer receptor de radio ante la Sociedad Rusa de Física y Química, cuando transmitió señales entre un barco y tierra firme a 5 kilómetros de distancia. Stepanovich Popov fue un físico ruso considerado el principal pionero de la técnica de la radio en su país natal. Y 126 años después, nosotros, al igual que Stepanovich Popov, estamos transmitiendo señales de radio a través de la FM, pero no desde un barco, sino desde la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buenas tardes, es viernes, es 7 de mayo de 2021 y es Santa Domitila. Gracias por sintonizar Tierra de Nadie, el programa sobre solidaridad, voluntariado y tercer sector que cada viernes te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Recuerda que puedes escuchar la UPB Radio a través del 102.5 de la FM, como hacía o haría Stepanovich, pero también lo puedes hacer de diferentes maneras, como por ejemplo a través de internet en radio.upb.es o también a través de la aplicación para dispositivos móviles UPB Comunica. Bueno, y hoy tenemos un programa dedicado a las entidades, a tres entidades, y vamos a hablar con ellas. Vamos a dedicar todo el programa a hablar con ellas. Vamos a hablar con Nuria Cidoncha, que es la directora de Asprona, la Asociación Valenciana Pro Personas con Discapacidad Intelectual. También hablaremos con el director del Servicio de Voluntariado y Ocio de la Fundación Manantial de la Comunidad Valenciana. Y, por último, terminaremos con Clara María Ortiz, que es la educadora social de AFANIAT, que es la Asociación de Familiares con Niños Discapacitados de la Vall d'Uixó. Así que no vamos a tener nuestra sesión de Día Internacional ni de Revoluntariado, pero te animamos a que visites la página web de la plataforma, platavoluntariado.org, y bueno, pues si te animas, te apuntes a una de las diferentes ofertas de voluntariado que hay. Sari Zorio en la realización, control y micrófono, y quien nos habla, Eduard Muñoz. Vamos con las entrevistas. Asprona, Asociación Valenciana Pro Personas con Discapacidad Intelectual, es una entidad cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Nuria Cidoncha es la directora de la entidad y nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola, Nuria, muchas gracias por atendernos esta tarde aquí en Tierra de Nadie, en la UPB Radio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Nuria, es que creo que hace pocas semanas habéis entrado a formar parte de la plataforma del voluntariado. ¿Qué supone para vosotros?
Pues la verdad es que para nosotros es muy importante formar parte de la plataforma del voluntariado. Además, estaba repasando las fechas y esto ya se aprobó en una junta directiva casi en mitad de la pandemia, y entonces ha sido un proceso que hasta que la asamblea que se hace ha sido hace poco de la plataforma del voluntariado, pues ya estamos integrados. Y la verdad es que ha sido una satisfacción general, tanto para mí como la junta directiva, como el equipo, porque es una necesidad de que podamos compartir nuestras experiencias con tantas y tantas asociaciones tan buenas como la Integra en la actualidad.
Uh-huh. Nuria, Asprona trabaja para que, bueno, cada persona con discapacidad intelectual, así como sus familias, puedan desarrollar un proyecto de calidad de vida y también promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho. Bueno, ¿qué medios o herramientas contáis para llevarlo a cabo?
Bueno, es que Asprona tiene mucha historia. Nos fundamos en el año 59, Y tenemos más de 60 años de vida, que es brutal, parece así, pero en verdad es brutal, ¿no? Y siempre ha estado, cuyo objetivo, bueno, dentro de sus estatutos, el, como dices muy bien, en favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ¿no? Que eso redunda en la sociedad en general. Para nosotros es muy importante que estas familias y estas personas consigan una calidad de vida y una integración total y una inclusión en el que, aunque quedan palabras así, en que la justicia realmente sea efectiva, ¿no? Y una sociedad igualitaria. Las herramientas son muchas, ¿no? Piensa que por la larga experiencia se han ido creando poco a poco unas áreas de trabajo social y servicios que hacen que favorezcan esta inclusión, ¿no? Te puedo hablar de algunas de ellas y, bueno, como tú me digas.
Me sí, bueno, comentan un poco. Profesionales, ¿cuántos profesionales estáis trabajando en los programas?
Profesionales dentro somos 30 personas trabajando, más. Tenemos en ocasiones que nos apoyan estudiantes en prácticas y luego todo el personal voluntariado, que es fundamental. Dentro de las áreas que hacemos, pues mira, tenemos áreas así un poco resumido y luego podemos profundizar. Sí. Tenemos un área que llamamos de trabajadoras a nivel de familia, ¿no? Que está integrado, que lo que hacemos es acompañar y orientar a nivel psicosocial a estas familiares, estas necesidades familiares. Trabajamos también el tema de la formación y la inserción social a través de diferentes programas y además contamos con nuestra propia agencia oficial de colocación. O sea, que eso nos permite también insertar a gente, o sea, tipo lo que hacen las agencias de colocación, pues nosotros la nuestra. Sí. Tenemos también el club de ocio.
Creo que, volviendo a la inserción laboral, creo que ahí tenéis acuerdos como, por ejemplo, con la obra social La Caixa o también con
con Maquia, que ahora ya para bueno, hacer ahora la ya... que ahora ya tenemos así. Mira, nos apoyan muchas entidades, ¿eh? Porque tenemos, mira, convenio con el Colegio de Abogados. Las administraciones públicas, por supuesto, que es un sustento fundamental, tanto a nivel local como a nivel provincial, autonómico y nacional, ¿eh? O sea que, y bueno, y europeo, también nos apoyan temas de fondos europeos. O sea, que hay un entramado importante y, por supuesto, nuestras familias a nivel económico, ¿eh? Nuestras familias, nuestros socios y nuestras socias.
También, por ejemplo, creo que ofrecéis también asesoramiento en dependencia y certificado de discapacidad, ¿no?
Sí, todo eso lo facilitamos a través de nuestras trabajadoras sociales que tenemos y entonces todo ese tema, también incluso lo que hacemos es asesoramiento a nivel sanitario, de pedir prestaciones, de ver todo el entramado también de la burocracia administrativa, también hacemos asesoramiento y acompañamos. Y guiamos para hacer todas. Esto nos da un montón de papeleos, pero al final se consigue, ¿sabes? Hay buenos resultados. Estamos muy contentos, las familias también.
¿Ofrecéis también protección jurídica?
Sí. La protección jurídica, incluso últimamente está saliendo unas figuras que son los facilitadores judiciales, ¿no? Que podemos acompañar a juicios. El tema de la, como tal, de la protección jurídica la hacemos desde ese punto de vista, desde el acompañamiento. Sí. Uh-huh. Tenemos también abogados trabajando y abogadas trabajando con nosotros, pero son abogados que nos orientan, no nos llevan todo el tema. Uh-huh. Que también se puede pedir, por supuesto.
Y otro de los puntos fuertes es el apoyo emocional y la intervención psicológica, ¿no?
Eso es muy importante. El apoyo emocional, tenemos una persona psicóloga, una en concreto, que luego ya buscamos también perfiles de acompañamiento de otras asociaciones, porque también estamos en red, ¿eh? Formamos parte de la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual Plena Inclusión, Comunidad Valenciana, que hace una labor también estupenda. Y entonces pues nos vamos apoyando en diferentes tareas, sí. También en concreto, dentro de lo que es el apoyo psicológico, estamos con temas de personas que buscan una integración social, porque son personas afectadas por el régimen penitenciario, que es tremendo, ¿no? El que saber que hay personas con discapacidad intelectual que están en centros penitenciarios, sí, yo he ido, bueno, yo llevo, también me presento, bueno, que ya lo has comentado tú, llevo un año ya, entré en plena pandemia, y la verdad que para mí ha sido una de las cosas más importantes de mi vida, ¿no? Entrar en como directora en una asociación como Asprona, ¿no? Y entonces he estado varias veces, a pesar de la pandemia, en el centro penitenciario, en concreto en Picassent, y ha sido, no sé, una experiencia brutal, ¿no? El ver allí personas con discapacidad intelectual que estamos haciendo una labor de apoyo psicológico, incluso también de trabajador social o trabajadora social, en el que cuando entras por primera vez en un centro penitenciario, no sabes lo que es. no puedes ni imaginártelo. Y cuando además estas personas llegan, te cuentan su experiencia, por qué están allí, te descolocas. Dices, esto no puede existir. Pues sí, existe. Entonces, el saber que aportamos un granito de arena en favor de esas personas con discapacidad intelectual internas, no sé, es tremendo, ¿no? La verdad es que esto es un tema aparte que se podría hablar solo, bueno, hacer muchos documentos, muchos informes sobre cómo afecta a los internos el ser personas con discapacidad intelectual.
Sí, quizás es un tema que no, no se conoce directamente. No
se conoce, te digo, no se conoce. No, ese es un tema de los que vamos a profundizar bastante también, es una de las líneas de trabajo importantes.
Creo que también tenéis un programa de viviendas tuteladas.
Sí, tenemos, bueno, nosotros que nos gusta decir creamos familias con nuestras viviendas tuteladas, ¿no? Porque muchas veces la convivencia, bueno, lo sabemos por nuestras propias experiencias, ¿no? La convivencia implica compartir, tomar decisiones y resolver diferencias, es decir, porque también, claro que hay polémicas dentro de la familia, ¿no? Dentro de lo que es, nosotros en la actualidad tenemos 5 viviendas tuteladas, estamos ahora preparando la sexta, y bueno, aparte de seguir todo el protocolo que nos implica la Generalitat Valenciana, lo que hay, pues, por ejemplo, una vivienda tutelada, ¿no? Consiste, lo explico así un poco muy sencillo, ¿no? En plan divulgativo. Es una vivienda, como vivimos nosotros en nuestras propias casas, en la que se establecen, hay unas educadoras y cuidadoras de noche, o cuidadores, en el que son, en general, educadores sociales, trabajadores sociales, que viven y conviven con personas con discapacidad intelectual. Pues, por ejemplo, una vivienda tipo, pueden haber 5, cuando nosotros tenemos de 4, de 5 y de 6 residentes, ¿eh? Tenemos de hombres y de mujeres. Entonces conviven, se levantan, se van a trabajar, a sus centros ocupacionales o reciben formación. Luego algunos de ellos, estas personas, estos residentes, comen en sus centros ocupacionales o bien se prepara la comida, hay turnos, pues hay cuadrantes, ¿no? Pues te toca a ti hacer la comida, pues tú te toca limpiar, pues tú siempre con nuestra ayuda, ¿no? Con la gran labor que hacen las educadoras sociales en el campo, ahí mismo, en la familia, ¿no? En estas viviendas tuteladas. Son personas con discapacidad intelectual, los residentes, y claro, hay también de muchos grados, ¿no? Dentro de lo que es. Intentamos hacer que estas personas pues vivan una vida plena e independiente, ¿no? Y eso también, la verdad, es que la labor es tremenda.
Creo que tenéis 5 viviendas tuteladas.
Tenemos 5 y estamos preparando la sexta, que es un nuevo reto. O sea que la verdad estamos ya tenemos los muebles, ya tenemos, ya estamos amueblándolo y ahora ya vamos a empezar a ver toda la acreditación por parte de la Generalitat. Aquí también nos ayuda, pues por ejemplo, la Fundación La Once, nos ayuda mucho, y otro tipo de entidades que están detrás respaldándonos.
Entonces existe una gran demanda de los pisos tutelados.
Una gran demanda, que no damos abasto. Es imposible. Además, cuando hablas con la Generalitat, ¿no? Y te dicen, oye, ya tenéis la sexta vivienda, tal, porque necesitamos. Sí. Y luego, sobre todo, los que están entrando, tenemos, claro, piensa lo que he comentado, que Astruna tiene una larga experiencia de más de 60 años, ¿no? Y entonces tenemos ya residentes que son mayores y tenemos residentes muy jóvenes que igual acaban de salir de centros de menores de 18 años y entonces pasan a nuestras viviendas, ¿no? Y entonces todo lo que implica el desarrollo y la intervención de su emancipación y de su autonomía personal.
Bueno, creo que tenéis, hablando de personas mayores, creo que tenéis un programa titulado Envejecimiento Activo.
Sí, en este programa de envejecimiento activo, que nos apoya aquí también el ayuntamiento, es un programa en el que dedicamos de forma especial a las personas mayores, ¿no? Cómo envejecer. Y también sus familias, los hermanos, las hermanas, tenemos grupos de apoyo, ¿eh? Formamos de forma mensual o de forma periódica, nos reunimos y vemos qué opciones o qué intervenciones o de qué tipo para ayudar a las personas mayores. Porque aparte de la vulnerabilidad o los diferentes grados de las personas con discapacidad intelectual cuando somos mayores, ¿no? Yo es que como ya soy mayor, yo digo, madre mía, ya empiezo a ser más mayor y lo comprendo mucho más, pues necesitan un tipo de, como decíamos, de seguimiento diferente y especial, ¿no? Porque ya vas a una edad en la que tus necesidades van cambiando, necesitas otras pautas y, bueno, estamos ahí. Y la verdad es que estamos contentos, ¿eh? Estamos satisfechos, a pesar de todas las dificultades que las hay muchas.
¿Y el ocio? ¿Cómo plantea el ocio Asprona?
Creo que
es importante para socializar y sociabilizar.
Muy importante, es importantísimo. Porque uno de los retos es el conocer gente, ¿eh? Es que es complicado para personas con discapacidad intelectual. Entonces, el que hayan estos grupos que les guste hacer las mismas actividades, pues les satisface, ¿no? Sí. Y las buscan. Y, por ejemplo, en ocio lo que hacemos es, ahora justo además con la pandemia y tal, se ha desarrollado de muchas maneras, ¿no? Por las mañanas tenemos una sede en Valencia y entonces vienen a hacer diferentes actividades, desde manualidades hasta charlas como autogestores, hasta formación en informática, hasta circo, hasta, bueno, hacemos un poco de todo, ¿no? Y entonces vienen allí, esto sí que es básico del voluntariado, que gracias al voluntariado podemos llevar adelante de forma más o menos satisfactoria estos grupos de ocio. Y bueno, tenemos, a ver, resumo así un poco. Por las mañanas hacemos unas actividades como si dijéramos campus. Luego por las tardes también tenemos un ocio en el que también hacemos un tipo de actividades similares, pero con un poco más añadido, un plus de formación. Hemos creado un grupo vía Zoom para aquellas personas que no puedan asistir de forma presencial, que se llama Las charlas con Asprona, en el que hemos invitado a gente reconocida del mundo de la cultura o del mundo... Mira, por ejemplo, hemos tenido a Arturo Valls, que fue muy interesante. Luego hemos tenido a una cocinera fantástica que se llama Raquel Pérez, al atleta David Casinos. El próximo invitado que tenemos es Eduardo Nogués, que es el director del Oceanográfico de Valencia. Y entonces pues nos contará historias sobre animales. Y tiene o sea, muchísimos oyentes, ¿eh? Muchísimos que estamos ahí viendo, charlando, le podemos hacer preguntas de forma directa. Tuvimos también a un finalista del Premio Planeta, Marcos Chicot. Es decir, son diferentes actividades que van dando sus frutos a las personas con discapacidad intelectual, sobre todo que aprendan a divertirse, el entretenimiento, a soñar, a comunicarse, a vivir la vida de forma plena. Hablando de ocio, ¿no? Sigo con ocio. Tenemos también las estancias vacacionales, que el año pasado lo tuvimos que parar, suspender. Pero que este año retomamos. Retomamos ahora, Desde la época de Falla, Semana Santa, verano, en Nochevieja, siempre hacemos actividades. Ahora, en concreto, estamos superando un programa de respiro que lo incorporamos nuevo, que es de fines de semana. Y ya pues vamos a empezar el primer fin de semana de junio. El programa de respiro es en Benicàssim. Entonces, de viernes a domingo, en el que vamos con un grupo de personas con discapacidad intelectual, unas 20 personas, se establece un grupo de voluntarios y, bueno, pues a pasárselo bien y a disfrutar. Igual en verano, ¿eh? En verano también hacemos lo mismo.
Las estancias vacacionales. Bueno, Nuria, por último, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Si tenéis página web, página de Facebook, visitaros en la sede o cómo colaborar, por ejemplo, con asociándonos o dando un donativo.
Pues me encanta tu pregunta, porque mira, eso es una de las labores que cuando empecé a entrar vi que ahí podíamos mejorar, ¿no? Y entonces pues la página web es asprona.es, ¿vale? Es muy sencillo, asprona.es, y ahí están todas nuestras redes sociales que hemos dado un vuelco y las hemos hecho mucho más dinámicas y participativas, Son muy participativas. Estamos además también colaborando en el tema, cambiando en el tema de la imagen corporativa. Y luego, te iba a decir, así, para hacernos socios o socias, ya hemos habilitado la web. O sea, a través de la web te puedes hacer socio o socia o hacer donaciones. Y eso, bueno, pues también nos facilita el poder contactar de forma directa. También puedes hacer cualquier pregunta, te contestamos enseguida. Te puedes hacer voluntario o voluntaria. O sea, que la web este año tiene muchos ítems y muchos aspectos para poder participar. Sí. Nuestro claim ahora o nuestro eslogan es Asprona une, únete a Asprona. O sea que nos encanta contar con gente y que, bueno, que os esperamos.
Bueno, pues Nuria Cidoncha, directora de Asprona. Recordamos que Asprona es la Asociación Valenciana Pro Personas con Discapacidad Intelectual. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en la UPB Radio y acercarnos toda la actualidad que lleváis a cabo en la entidad.
Oye, muchísimas gracias, y enhorabuena a todos y a todas las que hacéis este programa Tierra de Nadie, que es fantástico, y a la UPV, por supuesto. Y bueno, os esperamos. Asprona une, únete a Asprona.
Muchas gracias, Nuria.
Oye, un abrazo fuerte. Gracias.
En el disco Memorias de un ser humano aparecía el tema Desde mi ventana.
Desde mi ventana puedes contemplar la precaria vida de ciudad. Ruido de motores, olor de alquitrán y gente que se mueve sin cesar. Bloques de cemento que se elevan hasta el cielo entre densas nubes de humo negro. Árboles resecos con las hojas contraídas mueren ensanchando avenidas. Y contigo solo quiero tenerte en la hierba y poder respirar. Vivo en soledad, todos como abejas en panal. Grandes almacenes que rebajan sus productos, siempre ahogándote en anuncios. Alimentos químicos, sintéticos y falsos, vitaminas, píldoras y frascos.
La Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro formada en 1995 por asociaciones de familiares con el fin de mejorar la atención social y sanitaria de las personas con problemas de salud mental. Miguel Díaz Carballeira es el director del Servicio de Voluntariado y Ocio de la Fundación Manantial Comunidad Valenciana. Hola Miguel, muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Miguel, hace poco habéis sido una de las, no sé si 10 o 11 entidades que habéis entrado a formar parte de la plataforma del voluntariado. ¿Qué ha supuesto para vosotros formar parte de una plataforma como lo es la del voluntariado de la Comunidad Valenciana?
Bueno, pues estamos encantados. Estamos encantados de poder participar en esta plataforma porque creemos mucho en el trabajo en red. Llevamos tiempo trabajando en red en otras comunidades y creemos que bueno, que es la manera de crear tejido social y de ofrecer oportunidades de solidaridad, ¿no? Y de acercar la realidad con la que trabajamos entre la población general. Y bueno, sabemos que la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana tiene muchísima experiencia y bueno, tenemos muchísimas ganas de poder participar y de aprender, cómo no.
Bueno, ¿cuál es la misión de la Fundación Manantial?
Bueno, pues nuestra misión es la atención integral de las personas con problemas de salud mental. Tratamos de ofrecer necesidades bueno, relacionadas con la atención social, con la creación de recursos, de centros de atención social. Bueno, en la Comunidad Valenciana tenemos, por ejemplo, residencias, tenemos un centro de día, tenemos centros de rehabilitación e integración social, los CRIS, y tenemos 3 viviendas supervisadas. Uh-huh. Luego también trabajamos la parte de tutela de personas que necesitan un apoyo extra para tener una buena calidad de vida. En el programa de ámbito penitenciario, tratando de que las personas...
Sí, ahora si quieres hablamos un poco más de cada uno de ellas. Bueno, os enfocáis sobre todo, como has dicho, a la atención social, al empleo, a la tutela y trabajáis también en el ámbito penitenciario. Explícanos un poquito la atención social.
Sí, bueno, pues eso, la atención social es ofrecer... alternativas sociales para cubrir pues bueno la calidad de vida de estas personas, ¿no? Tenemos diferentes líneas de actuación, ¿no? En relación a esto y bueno, como decía, eso a nivel residencial tenemos pues una residencia comunitaria, un CEM en la Comunidad Valenciana y viviendas supervisadas. Esto pues bueno viene a cubrir las necesidades relacionadas con la autonomía en el domicilio, con la asunción de tareas domésticas, con la convivencia, con la compañía, bueno, todo esto, ¿no? El voluntariado tiene mucho que decir ahí, porque da apoyo en fines de semana, sobre todo en ocio, hace acompañamiento, lo que llamamos acompañamiento afectivo.
Ahí entra la figura del voluntariado. Y en cuanto al profesional, ¿qué profesionales son los que trabajan en la entidad?
Pues mira, tenemos educadores sociales, tenemos psicólogos, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales. Ese es el grueso de la manera de trabajar. Se trabaja, son equipos son multidisciplinares, ¿no? Donde cada figura profesional pues tiene unas funciones. Uh-huh. Y bueno, o sea, a nivel de atención social, estas son las residencias, pero luego también pues tenemos un centro de día y centros de rehabilitación e integración social, que se llaman CRIS.
Un CRIS, que está en Villarreal, creo, ¿no?
Sí, tenemos un CRIS en Villarreal y otro en Carcaisén. Uh-huh. Y ahí, pues bueno, se hace todo el trabajo social, ¿no? Estos CRIS tratan de recuperar y de rehabilitar las capacidades que la persona pueda haberse visto mermadas, ¿no? O que no se han llegado a conseguir en todo este proceso de del trastorno mental y se trabaja pues eso, con talleres, con espacios de grupo, con salidas, con empleo, o sea, con entrenamientos para el empleo y bueno, funciona un poco así.
¿Y cómo?
Y luego hay viviendas supervisadas, que son...
Pisos tutelados.
Similar. Los pisos tutelados vendrían a ser un espacio convivencial donde hay una supervisión 24 horas por parte de profesionales, y las viviendas supervisadas normalmente es una supervisión, un apoyo. No conviven con ellos profesionales, sino que reciben, pues eso, visitas, apoyos durante
más
el
puntual.
Día. Eso es.
Y creo que estos pisos supervisados están, uno está en la Vall d'Uixó y en Vila-real.
Eso es. La Vall d'Uixó está recientemente inaugurado. Llevamos poquito tiempo con él.
Hablemos un poco del empleo. ¿Qué mecanismos lleváis a cabo para una integración laboral?
Bueno, pues tenemos varias maneras. Por un lado tenemos, como te decía, los CRIs, que hacen trabajo todo relacionado con la rehabilitación laboral. Luego tenemos otros formatos en otras comunidades que se llaman centros de rehabilitación laboral directamente, que se llaman CRL, ¿no? Y vienen a ser lugares de entrenamiento de habilidades de habilidades laborales, ¿no? Un lugar donde adquirir hábitos para luego poderte incorporar al trabajo con seguridad, ¿no? Y luego también tenemos lo que es un centro especial de empleo. En este caso tenemos un centro especial de empleo que se llama Manantial Integra y otro centro especial de empleo que es Manantial Vilamico, que también estamos encantados porque se ha inaugurado en medio de la pandemia, que es un centro de producción de champiñón allí en Vila-real. Uh-huh. Y bueno, da trabajo a 15 personas. Y nuestro objetivo en relación al empleo es este, ¿no? Tratar de que la persona pues se sienta en un entorno protegido y que desarrolle su autonomía, ¿no? Con los apoyos que necesite. Y romper un poco con todas esas ideas en relación a la salud mental de que no son capaces de desarrollar un empleo, de que no son capaces de mantenerlo y de tener una vida autónoma.
Hablemos un poco de la tutela, porque creo que también ofrecéis el servicio de tutelar a personas con discapacidad.
Eso es, sí. De hecho, así empezó la fundación. Familiares que, como bien has dicho al principio, se constituyó en el año 95 por asociaciones de familias, ¿no? Que se veían un poco desbordadas, qué iba a pasar con sus familiares cuando ellos no estuvieran, ¿no? Entonces se creó un departamento, que es el departamento de tutela, que también está en la Comunidad Valenciana, donde lo que hacemos es ofrecer un apoyo profesional a las personas tuteladas, personas que se les ha declarado incapaces a nivel civil. Eso quiere decir que para determinadas decisiones pues necesitan un apoyo de alguien de fuera, ¿no? Pero toda la relación que tenemos con ellos es muy horizontal. O sea, se trata de tomar las decisiones de manera conjunta y ejercer como de acompañantes, ¿no? Como cualquier familiar haría. No sustituir sus decisiones, sino acompañarles en todo el proceso.
Y creo que también en el ámbito penitenciario ofrecéis apoyo a reclusos.
Eso es. Pues mira, el ámbito penitenciario en España y su relación con la salud mental está, bueno, diríamos que necesita una actualización, ¿no? Tenemos a muchas personas en prisión que desarrollan problemas de salud mental, y lo que tratamos desde nuestra entidad con un plan de ámbito penitenciario estatal es cambiar un poco la situación, ¿no? Entonces, tenemos dentro de este plan tenemos como muchas líneas de actuación, que es desde acompañamientos hasta creación de viviendas de alojamiento transitorio, que ahora mismo tenemos una en Madrid, pero queremos seguir ampliando. Tenemos acompañamiento en el medio comunitario, incluso dentro de las de los centros penitenciarios también pretendemos que se trabaje, es decir, cambiar un poco el sistema y la perspectiva para que las personas que están en prisión lleven la mejor vida posible, que no tengan por qué acceder a ella, porque muchas personas que no deberían haber entrado en prisión, sino tener medidas alternativas adecuadas. Tenemos a muchas personas que cumplen lo que es su condena en nuestra ONG como medida alternativa a la prisión. Sí. Incluso algunas de ellas, un porcentaje elevado, luego se han quedado como voluntarias. Y bueno, es como un doble estigma, ¿no?, de una persona de ámbito penitenciario que además tiene un problema de salud mental y sin embargo luego son súper capaces de desempeñar este voluntariado.
Miguel, tú eres el responsable de ocio y voluntariado. Cuéntanos qué proyectos lleváis en cuanto al ocio.
Pues llevamos bastante, pero este año es verdad que
por la pandemia,
hemos tenido que echar un poco el freno. Pero bueno, sobre todo en lo que llamamos ocio vacacional, ¿no? Tenemos todo un sistema de viajes, de vacaciones. Nos vamos por toda la península, viajes de verano a playas, viajes culturales a ciudades emblemáticas de la península. Y luego también organizamos viajes al extranjero. Nos hemos ido a Praga, a Oporto, a París, a un montón de lugares. Entonces es un programa de ocio de vacaciones, que van con profesionales externos.
¿Este verano lo retomáis?
Estamos en ello. Todo el día mirando las noticias y viendo de dónde, cómo y cuándo. Uh-huh. Pero sí, nuestra intención es poder ofrecer algún viaje. Esa es la idea, sí. Y luego también tenemos lo que llamamos ocio deportivo, que es un programa de senderismo principalmente, que hacemos regularmente, una vez al mes, y que aprovecho para comentaros que acabamos de editar una guía que se llama Senderismo para Todos, que es una guía que se ha desarrollado en la Comunidad de Madrid, pero que creemos que es interesante por el formato que tiene, por cómo se ha hecho, porque han participado personas con problemas de salud mental en esta guía y que pensamos que puede ser interesante. Y también para replicar el proyecto en otros lugares, ¿no? Que la podéis descargar de la web, que es fundacionmanantial.org y se llama, ya te digo, Senderismo para Todos.
Y todas estas actividades imagino que necesitan del apoyo de personas voluntarias. ¿Cómo podemos ser voluntarios con vosotros?
Bueno, pues es muy fácil. En nuestra web tenemos un pequeño formulario en el apartado Colabora, donde podemos encontrar ahí, nos pedirán simplemente datos de contacto y un poco la motivación que nos anima a ser personas voluntarias. Y bueno, nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Luego también tenemos un correo electrónico que es voluntariado@fundacionmanantial.org y un número de teléfono que es 91-513-0242, donde ahí podemos contactar con la entidad.
Y quien quiera seguir vuestro día a día, imagino que tendréis páginas, bueno, redes sociales, Instagram, página de Facebook.
Efectivamente, en la web aparecen todas, ¿no? Por destacar, hay un perfil específico de voluntario, que Voluntarios FM, donde ahí van apareciendo nuestras actividades, y luego, pues bueno, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Vamos a hacer un Telegram ahora también. Estamos en todas las redes sociales como Fundación Manantial.
Miguel Díaz Carballeira, director del Servicio de Voluntariado y Ocio de la Fundación Manantial Comunidad Valenciana. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Tierra de Nadie, en la UPV Radio, y contarnos el trabajo que lleváis a cabo en la Fundación Manantial Comunidad Valenciana.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
En 1983, Miguel Ríos publicaba la canción que quizás más me gusta de todo su repertorio, No estás sola. Aparecía en su disco El rock de una noche de verano. AFANIAT, Asociación de Familiares con Niños Discapacitados de la Vall d'Uixó, és una entitat que té com a objectiu el millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de totes aquelles accions que serveixin per a millorar la normalització de la discapacitat en l'àmbit educatiu, laboral, social i d'oci. Clara Maria Ortiz és la seva educadora social de Faniat. Hola, Clara. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bona vesprada.
Moltes gràcies per atendre'ns en la vesprada, sí, a la UPB Ràdio, així, a Tierra de Nadie.
Mm-hmm. Bona vesprada a tots i a totes. Com bé ha dit Eduard, sí, nosaltres som l'associació Afaniat i treballem per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual.
Bé, clar, AFANIAT està, com hem dit, en la Vall d'Uixó i allí teniu sí. un centre de dia i també teniu una residència per als usuaris de l'entitat. Quins serveis són els que oferiu, tant sí. en la residència com en el
Mira,
centre de dia?
Nosaltres tenim diferents recursos a l'associació. Per una banda està la residència, també tenim un centre de dia i fa poc també s'han obert les portes a una vivenda tutelada a principi d'any. I també oferim el servici de programes d'interès social per atendre a persones amb discapacitat intel·lectual. I pues, dins de la residència, com me preguntaves, pues, n'hi ha atenció assistencial i educativa 365 dies a l'any, a banda de també pues, l'atenció de fisioterapeuta, tota la part d'educació, terapeuta ocupacional i, en realitat, pues, lo que és tota l'assistència necessària per atendre a persones amb discapacitat intel·lectual.
Estem parlant d'infermeria, atenció psicològica, no?
Exacte, clar, atenció psicològica, atenció d'infermeria, fisioterapia, teràpia ocupacional i tota la part assistencial en la que estan pues, la figura del cuidador i la figura de l'educador, que és el que marca un poc tot el que són les activitats de la vida diària.
Esteu en un dels edificis més bonics de la Vall d'Uixó, l'antiga Clínica Segarra.
Exacte, un dels edificis més bonics i la veritat és que tindre'l com a vivenda per a aquestes persones és vamos, un orgull.
Bé, quins programes són els que dugueu a terme per als usuaris de Faniat? Per exemple, crec que teniu un servei d'intervenció socioeducativa.
Sí. Nosaltres donem diferents servicis als participants d'aquest servei i bé, com has dit, tenim el servici d'intervenció socioeducativa on atenem a persones amb discapacitat intel·lectual i també amb TEA, ja siguin menors, joves o adults. I els atenem en horari de vesprada entre setmana. I pues, fem activitats educatives d'habilitats socials, d'autonomia personal. En realitat, pues, tot el que siguin activitats que milloren la seva qualitat de vida i en suport i en tot el tipus d'apoyo que necessiten de part dels educadors poder desenvolupar-se en el dia a dia. Després també tenim altres programes que són programes d'oci, inclusiu, programes esportius, que també són fonamentals per al dia a dia d'aquestes persones. I també tenim altres programes més específics per a persones que estan en procés d'envelliment actiu. I en aquest tipus de programes treballem més l'estimulació cognitiva, l'exercici físic, i aquestes serien un poc les dues àrees on més fem hincapié en el perfil de persones ja adultes en procés d'envelliment. Mm. Després també tenim altres projectes i altres programes que formen part de l'associació des de fa molts anys, que és el programa de respirs familiars, que sobretot per a les famílies és
fonamental.
Superimportant, exacte, és fonamental, ja que, com ja sabràs, moltes famílies en que tenen pues, un fill o un germà, un familiar amb discapacitat intel·lectual, també porten una sobrecàrrega molt important. Doncs aquest tipus de programa el que fa és suportar, apoyar a les famílies en caps de setmana i donar el servici assistencial i servici d'activitats d'oci durant tot el cap de setmana. Uh-huh. Així pues, les famílies poden ocupar-se del seu temps lliure, descansar i pues, això, deixar els seus fills i els seus familiars en mans dels educadors de Faniat uh-huh. en els programes. I per últim també tenim un programa que ara pues, sí que és cert que té pocs usuaris, però està començant a arrencar i està agarrant força, i és el programa d'inserció sociolaboral i preparació a la vida adulta, que, bueno, estem fent un projecte molt interessant des d'aquest projecte que, si voleu, us ho podem contar.
Sí, sí. No sé si es refereix també al foment de la vida independent, també.
Clar, totalment. Sí, nosaltres, de manera transversal, al final, el que fem és treballar, fomentar la vida independent en cada un dels usuaris, cadascú, marcar-nos uns objectius, evidentment, perquè pues, cadascú té unes capacitats, unes necessitats, també unes, pues, uns gustos, unes preferències, doncs ens marquem sempre per a fer les nostres pues, la nostra organització, els projectes i organitzar què activitats anem a fer, sempre ens basem pues, en les necessitats que n'hi ha i també en els gustos i preferències de cadascú, clar, per a que siga una activitat enriquidora i que ells vinguin pues, completament a gust i això és el més important. Mm-hmm.
Mm. Comenta'ns un poc, crec que has comentat, vivenda tutelada.
Sí. Pues mira, la vivenda tutelada fa, no, no res, a principi d'any es va inaugurar la vivenda tutelada i pues n'hi ha 7 persones vivint a la vivenda i com bé has dit, se treballa la promoció a la vida independent, l'autonomia, i la veritat és que, bueno, tots els inicis ja saps que són costosos perquè n'hi ha que arrencar una vivenda i això sempre pues, porta
el seu
treball intens i és molt nou per a tots. Però contents i satisfets del treball que s'està fent, tant les educadores que es dediquen a la vivenda tutelada com els usuaris que viuen a la vivenda. Estan molt contents i pues, imagina't, saber que tenen la seva pròpia vivenda on poden desenvolupar la seva autonomia i vida independent és molt satisfactori.
I crec que un dels programes més fonamentals per a vosaltres avui en dia és el programa d'inserció sociolaboral.
Sí, sí. Bueno, són tots igual d'importants, la veritat,
sí.
Perquè al final...
També és veritat que dius això, sí.
Exacte. Cada programa s'adapta un poc a les necessitats de cada usuari i de cada família també, perquè com bé te dia, el programa de Respirs està enfocat completament per a les famílies i els altres sí que està enfocat a les necessitats dels usuaris. Però com bé has dit, el programa d'inserció sociolaboral és molt important per a nosaltres i estem intentant donar-li força per a tindre cada volta més participants i que, si pot ser, en un futur puguen trobar un treball on puguen sentir-se realitzats a nivell laboral. I ara mateix pues, estem fent un projecte que és molt bonic i en el que els participants se senten molt, molt motivats i no res, te comento un poc, ¿vale? Per damunt. El projecte es basa en l'elaboració artesanal d'unes bosses de tela, és a dir, nosaltres comprem el que és la bossa i ells tenen que fer el disseny. És a dir, fan diferents dissenys que no tenen gran dificultat en les plantilles i li estem donant moltíssima difusió i ja estan així pues, moltíssima gent a nivell local que vol bossetes, també l'Ajuntament de la Vall d'Uxó ens ha fet un pedido molt gran per a poder que els participants puguen anar fent aquestes bosses. I per a nosaltres el més important no és el fet de que facin la bossa, sinó tot el procediment que ells aprenen al llarg d'aquest projecte. És a dir, ells, en realitat, fent aquest projecte, a més de que senten motivats perquè està tenint molta acollida, la gent en Instagram no para de demanar bosses, l'Ajuntament, diferents comerços d'ací de la Vall també, pues és una forma de que ells adquirisquen habilitats laborals, és a dir, ells saben que tenen el seu horari, tenen que ser puntuals, tenen que treballar en equip, tenen que tindre compromís, responsabilitat, es fa el manejo del dinero, que és molt important també per a incorporar-se al món laboral, i pues, l'assistència als tallers, la imatge personal, les normes de comportament, és a dir, arrel d'aquest projecte el que fem és treballar totes aquestes habilitats que són necessàries per a que en un futur es puguen incorporar al món laboral.
Bé, Clara, anem a anar acabant. Com podem col·laborar o... per exemple, associant-nos o amb una donació amb Afaniata?
Pues n'hi ha diferents formes de col·laborar a l'associació. Per a nosaltres, la forma ideal i la que millor ens ve per a poder seguir endavant en les activitats és el voluntariat, ja que per a nosaltres, evidentment, la primera figura, la més important per a poder dur a terme cada intervenció és el professional. Però és cert que el voluntariat a nosaltres ens dona molta vida, perquè es fa l'activitat molt més inclusiva, arribes a més gent, i quantes més mans n'hi hagin, millor. I així és com nosaltres ho fem. I ara mateix sí que és cert que tenim el voluntariat parat per tota aquesta situació Covid, però a poc a poc anem a anar obrint altra vegada el recurs de voluntariat per a que tornen a participar en activitats. I sí, també n'hi ha una forma de col·laborar que és associant-se a l'associació pagant una quota anual i així pues, també de manera econòmica ajudant a l'associació per a que puga seguir creixent.
Doncs, Clara, recorda'ns la pàgina web o Facebook on podem contactar-nos.
Pues podeu entrar a la pàgina web d'Afaniat, si busqueu en internet, fiqueu Afaniat, en seguida vos hi serà l'enllaç per entrar a la web. I també tenim Facebook, que també és Afaniat, i Instagram, que l'Instagram és Afaniat La Vall. I allí pues, podeu trobar tota la informació necessària, el telèfon de contacte i el correu també per si voleu, teniu algun dubte i voleu preguntar per correu.
Doncs Clara Maria Ortiz, educadora social d'Afaniat, moltíssimes gràcies per estar esta vesprada així a nosaltres a Tierra de Nadie, a l'UPB Ràdio, i contar-nos el treball que feu des d'Afaniat, que jo ja coneixia, perquè dic que jo soc de la Bellu i vos conec de tota la vida.
De tota la vida, com se diu, pues molt bé. Pues moltes gràcies a vosaltres per cridar i per donar-nos aquest espai per a fer difusió i visibilitzar el treball que es fa a l'associació Afaniat. Moltes gràcies.
Según Spotify, En el Río es una de las canciones de Miguel Ríos más escuchadas, cerca de más de 1,5 millones de reproducciones de una canción que aparecía en el primer largo, primer larga duración del músico granadino.
Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar. Aquel agua tan fría y tu forma de nadar en el río aquel. Tú y yo y el amor que nació. Yo secaba tus manos, tú mirabas una flor. Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol en el río aquel. Allí nada ha cambiado, nuestro río sigue igual, con sus aguas tan claras que se pierden en el mar, en el río aquel, tú y yo y el amor que nació. Nuestro amor en el río, tú también me querías. La 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 la.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y hasta aquí la primera edición de Tierra de Nadie del mes de mayo. Hemos tenido un programa especial con muchos invitados, así que alguna sección, como por ejemplo la de revoluntariado, no la hemos tenido, pero ya sabes que si quieres entrar a formar parte del voluntariado, bueno, visita la página web de la plataforma del voluntariado, te encontrarás ofertas tanto en Castellón, Valencia y Alicante, y la web es platavoluntariado.org. Te animamos a que inicies un voluntariado. Bueno, mañana sábado puedes volvernos a escuchar a partir de 1:30. Bueno, tienes diferentes maneras de hacerlo. Instala, por ejemplo, la aplicación UPB Comunica, que está disponible tanto para Android como para iOS. También a través de internet, a radio.upb.es e incluso en la frecuencia modulada, en 102.5. Recupera ediciones anteriores a través de la sección de Radio a la Carta en radio.upb.es. apuntes y visitar la página web de la plataforma, así como su página de Facebook, para mantenerte informado de toda la actualidad del mundo del voluntariado y del tercer sector. Y contacta con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Sed responsables y que paséis un estupendo fin de semana. Adiós.